10 de la mañana, 25 minutos, momento de tomarnos un café aquí en El Espectador, de conversar sobre distintos temas. Y en este caso vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de tecnología aplicada a la educación. Como ustedes ya saben, Google se asoció con el Plan Ceibal para que estudiantes y docentes de instituciones privadas y públicas puedan usar su paquete de aplicaciones Apps for Education. Estamos hablando de herramientas que permiten que cualquier usuario que se cree una cuenta en el buscador puede tener, pero que en este caso no habría limitantes ni tampoco publicidad. Este acuerdo, según la información que se venía manejando en las últimas semanas, habilita la apertura de una cuenta de correo electrónico en Gmail y también una de almacenamiento de datos en Drive. Los datos se alojan en un servidor que está en los Estados Unidos. Hay más detalles, por supuesto, que podríamos también hablar en esta introducción, pero en este caso queremos profundizar no solamente en las cuestiones referidas a este acuerdo, sino también en las implicancias vinculadas a la educación en nuestro país. Por ese motivo, estamos recibiendo hoy al ingeniero electrónico Eduardo Grampin, al ingeniero en informática Claudio Rizzo y al ingeniero en computación y director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, Franco Robledo, para profundizar sobre este tema un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos los tres. Gracias por andar acá en El Espectador, ¿eh?
Hola, gracias por la invitación.
Bueno, no sé quién le gustaría empezar, pero para abrir un poco la ronda, me gustaría hacer un breve resumen, más allá de lo que yo hacía a toda velocidad para aprovechar el tiempo lo máximo posible, sobre este acuerdo, de qué se trata el acuerdo y en particular qué implicaciones tiene para Uruguay pensando en nuestra educación, ¿no? Los escucho.
Bueno, voy un poco al génesis, trataré de forma sucinta contar el tema. A mediados de junio, un grupo de académicos y de la UDELAR y no académicos también se manifestó con cierta preocupación por un cierto acuerdo que se estaba por firmar, o sea, había firmado entre Pfizer, Ceibal, ANEP y Google, que implicaba varias cosas. En particular, el acuerdo implicaba almacenamiento en la nube y direcciones de correo electrónico en forma masiva para estudiantes de primaria y secundaria, público y privado del país, entre otras cosas. Así como estaba el acuerdo, o por lo menos el conocimiento que teníamos público de él, el Instituto de Computación hizo una asamblea al docente y se manifestó preocupado básicamente en 3-4 puntos principales. Uno es ese acuerdo, qué alcance de jurisprudencia tenía. Después se afirmaba que ese acuerdo no era, que era gratuito. Nosotros teníamos ciertos reparos en cuanto a eso, investigar a ver si era gratuito o no y por qué no se habían visto otras opciones eventualmente en el país de desarrollarlo. Después, el punto de vista académico, pedagógico, pues, se hacían manifestaciones de prensa respecto al almacenamiento infinito y un tera de información para los niños, almacenamiento ilimitado. Creemos que eso pedagógicamente no es correcto. Es como que una maestra de primaria o un profesor de secundaria diga: mirá, tengo infinitas lapiceras para darte y cuadernos durante el año. Eso es, digamos, no está mal, hay que inculcar la optimización de recursos, digamos. Y otro punto es, bueno, saber qué problema efectivamente se quería resolver con este acuerdo, digamos. Nosotros como ingenieros en particular encapsulamos un problema y en base al problema tratamos de ver la mejor forma de solucionarlo. Y sobre todo el tema era importante por lo que implicaba, ¿no? Todos los niños del país, en primaria y secundaria, público y privado, ¿no? Y secundaria y otro también. Entonces estamos hablando de acá a 20 años el país entero.
Claro.
¿No? Se hablaba de almacenamiento en servidores en el extranjero, Google trabaja así, y bueno, nosotros somos ingenieros, tenemos fuertes contactos con el operador de telefonía nacional, que es Antel, y los tres somos doctores con perfil en telecomunicaciones, y el instituto tiene un fuerte cuerpo muy bien formado al respecto, y habían implicancias directas que iban a impactar a Antel y eran casi evidentes que esto no iba.
Encendían las alarmas, digamos.
Y está claro, nosotros tuvimos una reunión formal con Antel, formal con varios gerentes de división, y ellos nos informaron que estaban al tanto del acuerdo por prensa y que ni ANEP, ni Ceibal, ni Google habían hablado con ellos al respecto. Y otro punto es, si el tema es almacenamiento en la nube y direcciones de correo, por lo menos en esa reunión que tuvimos, dijeron eso, Antel lo podía desplegar.
Claro. Y en ese contexto, en base a esta introducción que tú hacías, digamos, ¿cuáles son las alternativas desde la experiencia que ustedes plantean con esta situación planteada, valga la redundancia?
Bueno, ahí te cuento un poco y después le voy a hablar un poco a Claudio. Hubo, nosotros, hablamos con Antel, y ante este planteo de Antel, que dice, bueno, estamos enterados del acuerdo, eventual, si ese es el problema, almacenamiento y cuentas de correo, Antel lo podría hacer perfectamente, pero claro, nadie había hablado con ellos. Luego nosotros nos movimos a nivel parlamentario para ver, nos tuvimos en la reunión con la Comisión de Educación y Cultura del Senado, estaba ahí también presente la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, y le planteamos también las inquietudes que elevó el CDC, que estaban alineadas con el Instituto y la Facultad de Ingeniería, y iban en esta línea, digamos, bueno, a ver si esto es si esto efectivamente es gratis o no, si se pueden hacer alternativas nacionales, el tema de jurisprudencia, porque había antecedentes recientes hasta febrero de este año de juicios que había perdido Google por acuerdos similares a este tipo. La Facultad de Ingeniería recibió a las autoridades de Google y conversamos sobre este tema. Ellos reconocieron que sí, que efectivamente se han perdido juicios por temas de dónde se dirimen conflictos cuando se viola algún punto, digamos.
Bueno, justamente, en ese contexto quería ver un poco las alternativas que ustedes plantean en base a esta situación que ustedes me estaban comentando.
Te da un adelanto y después te cedo la palabra.
Lo primero que hay que decir es que el problema que tenemos entre manos es un problema educativo, no es un problema tecnológico, digamos. O sea, las aplicaciones tecnológicas son herramientas y lo que nos interesa a nosotros es intentar apoyar a ANEP, que es el que debería llevar la batuta en todo este tema, en el tema de brindar educación de calidad en primaria y secundaria y la educación técnica. Digamos, ese es nuestro objetivo. O sea, nosotros no tenemos una necesidad o ganas o intereses de competir con ningún tipo de empresa nacional o extranjera. La Universidad de la República está para pensar, para proponer soluciones, para buscar acuerdos, para resolver de la mejor manera posible los problemas del país, y lo venimos haciendo en los más de 150 años que tiene la universidad y lo vamos a seguir haciendo. Y en este tema en particular, lo que hizo el rector de la universidad fue levantar el teléfono, llamar a todos los actores relevantes que tienen que ver con el tema, a GESIC, Antel, ANEP, por supuesto, a las autoridades del Plan Ceibal, a sentarlos en una mesa y hablar sobre el tema y tratar de ver cómo se resuelve. En ese sentido hubo un par de reuniones plenarias de este tipo. Nosotros como universidad nos incorporamos a una comisión asesora en tecnología que tiene ANEP, y bueno, más allá de los aspectos negativos que ha tenido el tema por la difusión en prensa, por los malentendidos y por las discusiones, es de altamente valorable la puesta en discusión y en diálogo de ANEP con el resto de los actores del sistema educativo. O sea, ANEP en este sentido está saliendo fortalecida porque un tema que estaba, poco discutido dentro de la estructura de la educación, ahora, más allá de que lamentablemente ahora hay otros temas más graves que discutir, digamos, pero más allá de eso, es un tema que ha cobrado importancia y donde ANEP está ganando autonomía para poder decidir en la línea de lo que decía Franco recién, cuáles son los requerimientos y para qué se precisan las herramientas. Entonces, en ese sentido, nosotros como facultad y como universidad estamos aportando en dos líneas de trabajo. Una, por un lado, la línea tecnológica, que es la que está en esta mesa, ¿verdad? y por otro lado en la línea de aprendizaje, ¿no? O sea, no es solo un tema tecnológico, sino más bien que el tema tecnológico es totalmente subsidiario del tema fundamental, que es el tema del aprendizaje. En ese sentido, la universidad tiene grupos importantes de gente que trabajan en el tema de, por ejemplo, de psicología cognitiva, que se dedican a investigar estas cosas. Nosotros tenemos un grupo de robótica educativa en facultad que hace años que viene haciendo punta con el tema. Y entonces el tema es cómo logramos mejorar los mecanismos de aprendizaje, cómo logramos una educación de calidad y cómo logramos herramientas que sirvan a esos objetivos.
Claro, que sean útiles a esos objetivos, al espíritu del debate, en definitiva, que ustedes plantean.
En ese sentido, lo que a nosotros nos parece, lo primero que logramos desentrañar de todo el asunto es que no hay una urgencia, no hay un día D en este tema, no hay que salir corriendo a resolver ningún, no hay que apagar un fuego de ningún tipo con este tipo de herramientas, ¿tá? Sí, hay que brindar herramientas para que los niños y los jóvenes se eduquen mejor, reciban mejor educación, aprendan, pero no es un tema que de la noche a la mañana tenemos que tener todo el problema resuelto. Entonces, en ese sentido, parece mucho más razonable que ANEP, que es la que comanda el barco, estudie el tema con detenimiento y empezar a probar herramientas que nos permitan ir viendo cómo se resuelve la cosa.
Ahora, justamente, en base a esas herramientas, yendo al plano más tecnológico, sí, que de repente, si se quiere, también es un poco lo que puede llamar la atención un poco también a quienes nos están escuchando. ¿Por dónde pasan algunas de las opciones que se están manejando, justamente?
Mirá, nosotros, como ingenieros, hace, no sé, yo entré en facultad en el año 87. Mi primer mail creo que lo mandé en el año 92, o 93. Por ahí Facultad de Ingeniería tenía una conexión telefónica dos veces al día con uno en Argentina, en el cual se intercambiaba correo, un viejo protocolo que se llama UUCP, para los que les gusta navegar en Wikipedia, búsquenlo, y es interesante ver cómo funcionaba aquello. Y desde esa época tenemos herramientas colaborativas. O sea, las herramientas colaborativas no las inventó Google en el año 2015, son cosas que vienen existiendo desde la génesis de la Internet. Como gente que hemos estado en el tema tecnológico desde hace muchos años, hace muchísimos años que usamos herramientas colaborativas. Y en particular, la comunidad de académica, la comunidad de software libre, hace años que tiene herramientas que funcionan para intercambiar mensajes, para intercambiar documentos, para manejar versiones de documentos, para chatear. Hay aplicaciones que hace miles de años que existen. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros le planteamos en este grupo de asesor de ANEP es, bueno, vamos a estudiar estas herramientas, muchas de las cuales las usamos todos los días nosotros, ¿tá? Podría tirar nombres arriba de la mesa, pero no tiene mucho sentido. Digamos, hay herramientas para editar documentos en línea, herramientas para chatear e intercambiar documentos mientras se trabaja. Herramientas para manejar calendarios, herramientas, o sea, todo ese tipo de herramientas existen, ¿tá? Y son herramientas que están disponibles y que lo que a nosotros nos parece que hay que hacer es acoplarlas, ¿tá? Permitir generar una plataforma tecnológica que permita acoplar estas herramientas y otras de públicas, de código abierto, de privados, inclusive de Google, si fuera necesario, y que le permita a la educación pública tener el más amplio abanico posible, no solo cerrarse a la solución de una empresa en particular, que es la de Google, sino abrirse a la posibilidad de que haya todo el abanico posible de herramientas, y que eso además una línea estratégica que ha fijado el Estado. O sea, la AGESIC tiene una plataforma de interoperabilidad, se llama, que se dedica exactamente a eso, enchufar herramientas nuevas dentro de un marco tecnológico para que todo el mundo las pueda utilizar y para no cerrarnos al camino hacia el futuro. Nosotros en el futuro lo que precisamos es un lugar donde enchufar herramientas nuevas que vengan, ¿sí? Y no cerrarnos a el estado de las tecnologías es hoy, la que tenemos ahora, nos quedamos atados a una plataforma específica y no nos damos el espacio de tener una visión de futuro. Lo que nosotros precisamos es una visión de futuro y no cerrarnos a una sola solución.
Y en materia de costos, por ejemplo, cuando hablamos de costos de este tipo de generación de herramientas o de utilización de herramientas, ¿de cuánto hablamos? ¿Es más caro, aunque pueda ser más valioso, que se produzca acá en Uruguay?
Ahora le paso la palabra
a Claudio.
A Claudio, pero porque particularmente Claudio es el que ha hecho el número más fino en cuanto al costo de almacenamiento en la nube, etcétera, que tiene un costo importante y que ha sido ratificado por la gente que trabaja en el tema. Nos quedamos tranquilos de que los números que hicimos en facultad están bien. Y es mucha plata, realmente mucha plata. Entonces, el tema de las herramientas y de más que desarrollar, estudiar y componer herramientas que podemos hacer acá en el país, indudablemente tiene un costo inicial de estudio y de estudio factibilidad, sobre todo. Pero es órdenes de magnitud menor que el costo anual que tendría mantener un servicio equivalente. Y después sí, hay un tema que para ser honestos no se puede soslayar, y es que una vez que uno tiene una herramienta tecnológica, y esto la gente de Antel y la gente que trabaja en cualquier operador de servicios lo tiene claro, hay que operarla y mantenerla, hay que tener una línea de respuesta, hay que hacer todo lo que es la operación y mantenimiento de una plataforma tecnológica. Hay que seguir invirtiendo, hay inversiones recurrentes. Eso es un tema que tiene que discutir y saldar las autoridades que están directamente relacionadas con el tema, pero es un tema para los años venideros. Hacer ahora una prueba de concepto no está lejos del alcance de cualquiera de las organizaciones que están dentro de esta discusión.
Claudio tenía algunos números, ¿no? Quiero, para aprovechar estos minutitos finales, algún número que podamos de repente...
En realidad números yo prefiero no dar porque esto se ha dado un marco de confidencialidad abierta, pero bajo el supuesto de que la información no iba a hacerse pública. Hay intereses comerciales acá de algunos de los actores también, ¿no? Lo que sí está claro es que es más barato esto, tenerlo alojado a nivel nacional, que el equivalente en ancho de banda internacional que implicaría... Pero además está el costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad, que son las cosas que es importante y es muy difícil cuantificar, que es cuánto ganamos teniendo el control de la plataforma a la cual se van a integrar estas cosas. Que es algo que estaríamos perdiendo, de hecho, si entregáramos todo esto a una empresa, digamos, el Google, que tiene su propio entorno sobre el que desarrollar estas cosas, ¿no? O sea, estamos cerrando oportunidades no solo de generar aplicaciones con más potencial para la educación, sino de generar desarrollo nacional y mano de obra nacional a muchas empresas, digamos, que mantendríamos de tener el control de la plataforma sobre la que se integra todo esto. Y está además el costo de los usuarios, que hoy pueden hacer uso de algunos servicios exonerados por Antel, por ser considerados de interés educativo. Tenemos claro que muchos de los usuarios hoy del Plan Ceibal hacen uso de estos servicios, concretamente ahora me acuerdo del Universal Hogares, pero hay otros servicios de bajo costo por tráfico que dejarían de poder implementarse de pasar a esta solución, porque esta solución, Antel no sería capaz de diferenciar el tráfico educativo dentro de la nube pública de Google del tráfico no educativo, digamos, ¿no? No tiene ese nivel es una plataforma bastante cerrada y las herramientas con las que tarifica Antel no le permiten separar ambos tráficos. Entonces, o le exonera el tráfico de todo el mundo [S2] Claro. [S1] A Google, o se lo cobra a los estudiantes que lo usan, y eso también puede generar alguna dificultad para que los mismos alumnos puedan acceder al contenido.
Me tengo que ir a la pausa ya para cerrar este espacio, pero quiero preguntarles también, porque tengo entendido que la semana anterior hubo reuniones sobre este tema. ¿Hay alguna resolución ya al respecto?
Va en la línea de lo que te comentaba. Hemos acordado entre todos los actores fortalecer la Comisión Asesora en Tecnologías de ANEP. Y vamos a trabajar todos los actores en ese ámbito. Digamos, ese es lo que se puede concluir de la reunión que se hizo en rectorado hace una semana.
Eso.
Y además este grupo, y eso es lo más importante, digamos, va a generar una agenda de discusión de temas que tienen que ver con lo esencial, o sea, con lo educativo, y se va a seguir reuniendo, y eso de por sí ya es un logro en el sentido de unificar toda la gente que trabaja cerca de la educación y los aspectos tecnológicos de la educación. En tener una agenda nacional para seguir haciendo aportes en esos temas.
Son las 10 de la mañana, 44 minutos. Ingeniero electrónico Eduardo Grampín, ingeniero en informática Claudio Rizzo y también al director del Instituto en Computación de Facultad de Ingeniería, Franco Robledo. A los tres, muchísimas gracias por haber venido a compartir este rato con nosotros y por supuesto que los esperamos en breve por acá. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.